Regresando a Egipto, puse por título, Colosenses 2, regresando a Egipto. Suena de algo del Testamento Antiguo. Uno de los eventos más destacados del Testamento Antiguo fue el Éxodo, en que el pueblo de Dios salió de Egipto. En Egipto vivían como esclavos. No pudieron alabar a Dios con libertad, ni tenían un día de reposo garantizado. Fue llamado un horno de hierro en Deuteronomio 4:20. No tiene que ir si no lo puede encontrar rápidamente, pero en 4:20 de Deuteronomio dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Un horno de fuego. Esto fue por el duro trabajo, la esclavitud, la falta de libertad. Todo lo que ellos hicieron era para Faraón, un hombre que representaba el Estado y era como un Dios. Pero por fin en la época de Moisés salieron de ahí. Y sería terrible, una tragedia, regresar a Egipto. En Deuteronomio 28, después de una larga lista de maldiciones que Dios estaba amenazando, la última parte de Deuteronomio 28, dice en versículo 68, habló de regresar a Egipto. Dice así: y Jehová te hará volver a Egipto en naves por camino del cual te ha dicho nunca más volverás, y allí serás vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces, regresar a Egipto. Esa es la introducción de nuestro mensaje de hoy. Vamos ahora al texto. Vamos ahora a Colosenses 2. Colosenses 2, empezando con el versículo 1. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo conocía la iglesia, otra iglesia, por el ministerio de Epáfras, de quien estudiamos la semana pasada. La iglesia en Colosas estaba una buena obra, bien establecida, pero Pablo estaba involucrado en una lucha por ellos, sabiendo de su amor y su buen orden. Pero estaba enterado de algunos que estaban metiendo errores bien peligrosos allí también. Y por esto él estaba orando y también escribiendo a la iglesia, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre de Cristo, para que sean consolados sus corazones. Cuando el error entra, puede quitar de los hermanos su consolación. Por ejemplo, hoy en día hay muchos hermanos de diferentes iglesias cristianas en que nadie tiene la seguridad de que van a ir al cielo. Casi nadie puede decir con San Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No pueden decir esto. No pueden decir que morir es ganancia porque no están seguros si muriendo van a estar en la gloria con Dios. Tampoco pueden decir con San Pablo, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No pueden decir esto, porque no están seguros que dejando estos cuerpos van a estar con el Señor o con el diablo. Es muy triste, pero es el resultado del error. ¿No creen que fue suficiente recibir a Cristo por fe? para su justificación, sino que creen que ellos mismos tienen que añadir más cosas para merecer la salvación. Dice nuestro texto, unidos en amor, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre de Cristo. Pablo estaba orando esto para los hermanos de Colosas. Porque la persona que no tiene ese entendimiento sólido, son fáciles de manipular. Y siempre hay hombres dispuestos a hacer estas manipulaciones. Como aprendimos en Efesios 4, lo leo. En Efesios 4, 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Eso es lo que estaba pasando allí. Versículo 3 de nuestro texto. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Está hablando de Cristo Jesús. Está diciendo que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Y fíjate lo que dice. No dice conocimiento de cosas religiosas. No dice cosas espirituales ni cosas pertinentes a la iglesia, sino que en Cristo está escondido toda la sabiduría de todo tema. El punto es que Cristo es suficiente. Tenemos una suficiencia en Cristo. No tenemos que consultar con profetas modernos o profetas de los mormones. Ni tenemos que consultar con Mohammed de los musulmanes, ni de la psicología secular. En Cristo tú tienes todo lo necesario. Eso es lo que estaba enseñando, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eso es lo que estaba pasando. Había gente entrando, engañando por palabras persuasivas. La palabra mala no viene bien fea, que dice, todo el mundo sabe, eso es error. No, viene sutilmente. Es persuasivo. Por ejemplo, personas pueden enseñar así. En vez de ir molestando al Señor, mejor llevar tu petición a los ángeles. ¿Por qué debe de molestar a Cristo, al Padre? Puedes llevar tu petición a un patrón santo de su lugar. Y así empiezan a enseñar. Sea más humilde. ¿Por qué entras a la presencia de Dios? A los ángeles mejor. Hay muchos santos que pueden supuestamente manejar la situación. ¿Ustedes creen que personas han creído esto? Vino persuasivo como error, no fue bíblico. Otro, por ejemplo, alguien puede decir, oiga, ya estamos viviendo otra época, ya no es necesario casarse antes de vivir juntos. Esto fue en el siglo pasado. El pacto de matrimonio es opcional hoy en día. Pueden tener relaciones sin problemas. Puedes vivir en unión libre. Muchas buenas personas hacen esto, ¿no? Hasta los hermanos de la iglesia lo hacen, no preocupes. Hay palabras persuasivas que pueden engañar hasta los hermanos de la iglesia. Y Pablo estaba orando, luchando en su alma por lo que estaba empezando a pasar en esta iglesia. Lo que pasó en otras iglesias. Estos empezaron bien, pero ahora alguien estaba metiendo engaños que no estaban de acuerdo con la Biblia, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La iglesia estaba bien establecida. Mayormente Pablo estaba muy orgulloso de ellos. No quería ver lo que vio en otras iglesias, que caigan en el error, empezando a seguir las opiniones de los hombres o las opiniones de la época en que estaban viviendo, apartando poco a poco de la palabra y del precepto de Dios. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Estás diciendo, sigas en la manera que empezaste, con una fe sencilla, justificado por la fe en Cristo Jesús, confiando en lo que Él hizo, avanzando en su palabra con acción de gracias. Cuando creemos que nuestra salvación fue comprada completamente por lo que Cristo hizo, tenemos gratitud. Pero cuando empezamos a pensar que nosotros tenemos que contribuir algo, ahí se pueden gloriarse. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando uno empieza a empezar que está contribuyendo a su salvación, empieza a gloriar un poquito, mira a otra persona y piensa, yo estoy haciendo más que esa otra persona, y empieza a juzgar a los demás. En vez de simplemente tener una actitud de gratitud. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta es la manera en que el problema empieza, por filosofías que no son cristianas. Pablo vivía en una época de muchos filósofos, de griego, de Roma, pero la manera de pensar de ellos no era cristiana, fue anticristiana. Vamos a Hechos 17. En Hechos 17, primeramente en versículo 10, habla de la manera correcta de vivir la vida cristiana. En 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Y fíjate por qué estas personas de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay muchos hermanos que dicen, pues si el pastor dijo, debe ser correcto. O el pastor donde yo crecí dijo esto, tiene que ser la verdad. Pero los berianos eran más nobles, porque dijeron, pues lo escuché en una predicación, parece bien, pero voy a averiguar si es real, realmente bíblico. Pero continuando más adelante, en Hechos 17, Pablo predicó a los filósofos, a los estoicos y los epicúreos. Los estoicos pensaban que eran muy justos y felices por negarse los placeres de la vida, la comida buena, las celebraciones. Los epicureos, al contrario, creyeron que el propósito de la vida fue nada más que esto, simplemente disfrutar todos los placeres. Entonces, estoicos no querían participar en los placeres. Los epicureos solamente vivían por esto. Y Pablo vino predicando a ellos, eran filósofos. En 17:17 dice así, de Hechos. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando vino la palabra de Dios a ellos, dice, quiero rechazar esto de inmediatamente. Pero tenía un poco de curiosidad. y quería escucharlo. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque predica el evangelio de Jesús y de la regeneración. Y tomándole, le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Más adelante en versículo 30, ahí Pablo predicando y llegando al fin de su predicación dijo, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando Pablo predicó, no dijo que ¿quiere recibir a Cristo? Decide sí o no. No, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, cuando escucharon la pura enseñanza de la Biblia, algunos burlaban y dicen, otro día, yo no quiero escuchar esto. Esa es la filosofía del mundo. Y el problema es que estas filosofías ya estaban entrando en la iglesia, en Colosas. Estaban empezando ellos a enseñar de nuevo tradiciones de hombres, como que tenían la misma autoridad de la palabra de Dios. Y eso fue el gran problema durante la vida de Cristo Jesús. Entre los judíos, todo estaba muy corrupto entre los judíos, fue el problema perpetuo de tradiciones de hombres. Vamos a Mateo 15. En Mateo 15 podemos ver cómo que Cristo estaba siempre chocando con la gente. Mateo 15. En Mateo 15, 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Hoy en día dice, ¿cómo es que hay mujeres entrando en tu iglesia con pantalón? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tenía un choque. Palabra de Dios en contra de tradición de hombre. ¿Por qué Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre? Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, por su tradición, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso es lo que pasa, desarrollando más tradición de hombre, eventualmente se va en contra del precepto de Dios. Entonces Cristo dio la condenación. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamando a la multitud, les dijo, oíd esto y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo más que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cuando tu hermano empieza a hablar en contra de tradiciones de los hombres, se van a ofender. Se van a ofender. Pues, me enseñaron esto desde mi niñez. Yo escuché esto ya en tres iglesias. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cristo estaba bien claro sobre este punto. Estaba muy molesto que la gente que andaban enseñando, insistiendo que todos sigan sus tradiciones, cuando sus tradiciones no tenían la autoridad de la Biblia. Eran simplemente costumbres religiosas inventadas por hombres. Y las personas que no conocen la Biblia pueden caer fácilmente en la trampa y estar manipuladas. Porque no pueden comparar las tradiciones de los hombres con lo que la Biblia actualmente enseña, porque no pueden entender la Biblia todavía. Por lo tanto, son muy fáciles de manipular. Fácilmente se pierden la libertad y poco a poco regresan a Egipto. En el sentido de que se conviertan en esclavos de las tradiciones de los hombres, perdiendo la libertad que tienen en Cristo. Cristo, o Pablo dijo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Bueno, continuando en nuestro texto, ya estamos en versículo 9. Versículo 9 dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Eso es un verso bien pleno, que toda la deidad de Dios está en Cristo. Cristo es Dios en carne. Y a vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Teniendo a Cristo, a su poder, a su amor, teniendo su palabra, ya tienes todo, hermano. Ya tienes todo. No necesitas profetas modernos, ni libro de Mormón, ni libro de Corán, de musulmanes. Hay suficiente autoridad en Cristo. No es necesario buscar otra autoridad. Cristo dijo en Mateo 28, 18, lo voy a leer, no tiene que ir, porque será rápido. Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad, no tiene que ir a otra autoridad. Versículo 11 de nuestro texto: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecho a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estudiando otros libros, hermanos, hemos visto que habían judíos entrando en las iglesias diciendo que estar bautizado no fue suficiente, también tenían que ser circuncidados. Y también querían que la gente guardase toda la ley de Moisés, de la ley, las leyes de comida, de todo el calendario de días festivos. Pero eso ya se pasó. Estudiamos en el libro de Marcos que dice, ya Cristo limpió todas las comidas. En Hechos bajó una sábana y dijo a Pedro, mata y come, no dice inmundo lo que Dios ha limpiado. Ya pasó la época del Testamento Viejo. Pero entrando personas tratando de esclavizar a los hermanos por medio de una ley que no aplicaba después de la venida de Cristo. En Hebreos 8:13. Pueden notarlo, no vamos a estar ahí mucho. En 8:13 de Hebreos, hablando de esa ley de Moisés, de la ley ceremonial, dice: nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Estaba desapareciendo, apartando. Estudiamos en iglesias, en Gálatas 2:4. Pueden anotarlo porque puede pasar rápido. Gálatas 2:4 dijo así: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. La iglesia tenía libertad. Y dijo que habían falsos hermanos que entraban para espiar su libertad que tienen en Cristo Jesús. Y su propósito para reducirnos a esclavitud. Estaba pasando en muchas iglesias. Querían esclavizar el pueblo de Dios. Hermanos, hay iglesias cristianas hoy en día que están enseñando que hasta las leyes de comida del Testamento Antiguo tienen que estar guardadas y aplicadas. Dicen, ¿acaso tú estás comiendo puerco? Esto pasó una vez. Subimos en la casa de Silvia y visitó un hermano de la iglesia de adventista, ¿acaso ustedes están comiendo cuerpo de puerco? Entonces, eso es el camino de regresar a Egipto. Versículo 13 de nuestro texto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando. Cuando entiende esto, va a tener la seguridad de su salvación. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto está hablando de la manera en que hemos nacido de nuevo. Ya tenemos una circuncisión mejor, no hecha a mano. No tenemos la necesidad de practicar los ritos de los judíos. Ya tenemos nueva vida después de estar muertos de nuestros pecados. Tenemos nueva libertad de seguir la pura palabra de Dios y no las opiniones y las doctrinas de los hombres. Vamos a 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Esto es un texto importante. En el 1 Pedro 1:23, hablando del nuevo nacimiento. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que la palabra de Dios entra en nosotros como semilla y permanece para siempre. Porque, continuando ahí en versículo 24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tenemos nuestra fe anclada en algo que no va a cambiar, la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Continuando en capítulo 2 ahí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? En el contexto es la palabra de Dios. No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Está diciendo, no debemos buscar tradiciones de hombres. No debemos de buscar puras experiencias misteriosas, sino crecer por la palabra de Dios. Regresando a nuestro texto, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Regresando a versículo 13. Y 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dos cosas pasó en esa anulación. Primero, fuimos antes sentenciados a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Fuimos bajo una sentencia de la ley de Dios. Cristo lo anuló clavándolo en la cruz. Pero también toda la ley ceremonial de comida, de sacrificio de animales, de calendario festivo. Porque estas cosas enseñaban en sombras, en tipos, la venida de Cristo, pero como que ya Cristo vino, no es necesario practicar estas cosas, aunque sí aprendemos de ellas en el Testamento Antiguo. Continuando en versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que pasó en la cruz fue una gran victoria, un triunfo sobre los principados de los demonios, porque los demonios estaban atormentando a los hombres por sus pecados, encendiendo sus conciencias sin remedio, impulsándolos a vicios para olvidar de lo que hicieron, impulsándolos hasta el suicidio. Pero ahora, por la muerte y la resurrección de Cristo, existe un remedio por el pecado. y los demonios han perdido su poder. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No permites, hermano, que nadie viene a ti para juzgarte por lo que comes. Si viene alguien a ti diciendo, ¿acaso estás comiendo puerco? Puedes venir a ese texto y decir, lo siento, pero no permito que nadie me juzgue por comidas. Ya tengo la autoridad de la Biblia diciendo, o por días especiales, o del calendario de los judíos, esto ya pasó. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas leyes, estas costumbres, tenían su función antes de la venida de Cristo para enseñar de Él, pero ahora como Él ha llegado, solamente son estudios históricos. No podemos estar juzgados por estas cosas. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ya estamos hablando de nuevo de las tradiciones del hombre. Dice que nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? El premio es la libertad. La libertad de estar juzgado por la palabra de Dios y no por las opiniones de los hombres. Afectando humildad, es una humildad falsa. Que dice, vamos a arrodillarnos a los ángeles. Somos humildes, no vamos a molestar a Dios. Podemos llevar nuestras peticiones a los ángeles o a los santos. Inventan maneras de alabar y maneras de orar que están completamente antibíblicas. En el proceso están hinchando sus propias mentes como inventores de costumbres nuevas, no bíblicas, encendiendo fuego extraño, llevando a la gente poco a poco a Egipto de nuevo. 19. Y no haciendo de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos no son parte de Cristo, no están unidos a la cabeza, están inventando algo totalmente diferente. Tenemos que ir directamente a Cristo Jesús, no a otros intermediarios. Dice en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y cuántas personas hay en todas partes que no van directamente a Cristo Jesús? Ha sido un éxito las tradiciones del hombre. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hebreos 4 dice, podemos entrar confiadamente directamente a Él. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Si estás libre en Cristo, ¿por qué quieres caer otra vez en la esclavitud de las tradiciones de los hombres? ¿Por qué quieres seguir preceptos humanos? Versículo 21. Tales como no manejes, no ni gustes, ni aun toques. Son reglas inventadas por hombres para que se tomen potestad sobre los débiles. Como que no puedes comer carne en viernes, que era antes para algunos. O como no ahora enseñanzas elaboradas de lo que tú puedes o no puedes hacer durante cuaresma. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyan con el uso. Los mandamientos y las doctrinas de los hombres representan otro camino. No es el camino a Dios, sino que es el camino ¿a dónde? A Egipto. en la manera de regresar a Egipto. Último versículo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Parece algo sabio a la persona que no sabe la diferencia. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Siempre hay una tentación de seguir estas costumbres, porque sujetando el cuerpo al duro tratamiento, parece que uno está ganando algo. Hasta Martín Luther, un monje de la Reforma, estaba latigándose, pensando, con esto voy a ganar más mérito con Dios. Y fue un engaño. Lo que no está ordenado por Dios solamente es un camino de regresar a Egipto. Estas cosas pueden alcanzar cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Como que hay procesiones y celebraciones a muchos santos en diferentes lugares, popular en México, Centroamérica, Sudamérica, pero que como son invenciones de los hombres y no preceptos de Dios, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al contrario, provocan apetitos de la carne. No nos ayudan en la santidad, al contrario. No son procesiones y festividades a Dios, sino que son procesiones a Egipto. Son invenciones de hombres inventadas para ayudarte a regresar a Egipto. Puntos de doctrina. Hermanos, hay que tener cuidado con las doctrinas de los hombres. Las costumbres que no tienen un fundamento bíblico, cuando están presentados como que tienen autoridad divina. Claro, cada familia, los padres de cada familia tienen la autoridad de establecer las reglas de la casa. Los líderes de la iglesia pueden establecer reglas de la iglesia, pero no pueden poner a su conciencia como que son reglas de Dios. En muchas iglesias se pelean sobre maquillaje, sobre si la mujer puede venir en la iglesia con pantalón, si la mujer tiene que cubrir la cabeza con velo, si puedes tener un baile en la recepción de una boda, si puedes mirar la televisión o ir al cine o ir a la playa o jugar naipes. En este país fue una gran controversia, si puedes celebrar la Navidad o si está bien celebrar el Día de las Madres. A cada cuando vienen personas tratando de insistir en reglas autoritativas tocante a estas actividades y muchísimas más, sin tener una base bíblica para sus costumbres o sus prohibiciones. Ha estorbado a la iglesia por mucho tiempo. Y si se pregunta a la persona, ¿y habla de la Biblia de esto?, van a decir, oh, así fue enseñado en mi iglesia de antes. Pero está en la Biblia. Pues, así se creen en todos lados. ¿Pero dónde está en la Biblia? Vamos a Romanos 14. En Romanos 14. El problema ya estaba en Roma. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El débil en la fe, vamos a ver, es la persona nueva en la fe, que está muy estricto por muchas reglas humanas. No conoce su libertad cristiana porque no ha aprendido de la Biblia todavía. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Comía nada más que legumbres porque había sacrificios paganos ahí en Roma y no quería nada que ver con esa carne que fue sacrificada a los ídolos. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Quiere decir, no debes de juzgar a la otra persona, porque el muy nuevo en la fe no sabe, todavía tiene muchas tradiciones en su mente, no debes de condenarlo. Pero él tampoco debe decir a la persona con madurez, oh, ¿por qué haces esto? Eso está en contra de mis tradiciones. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, los judíos que estaban saliendo de sus costumbres. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Siempre hay hermanos, hermanas nuevas, apenas aprendiendo de sus libertades cristianas, apenas saliendo de las tradiciones. El débil, como dije, es muy estricto en un montón de mandamientos de hombres. El más fuerte en conocimiento prefiere ejercer sus libertades cristianas y solamente evitar lo que está prohibido por la palabra de Dios. El fuerte no debe de usar su libertad para tropezar al débil, dice en Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo dio el ejemplo de que no había problema de comprar carne vendida en el mercado, aunque quizás fue usada en una ceremonia pagana. Pero no lo comería o compraría en frente del débil que estaba saliendo de ese sistema para no poner tropiezo en frente de él. Dice en versículo 20 ahí, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. Si tú tienes una libertad en Cristo y es ofensivo a tu hermano, no lo haga enfrente de él. Está diciendo. Aplicación. Y ya estamos llegando al fin. Mencioné algunos errores que se encuentran en gran parte del mundo latinoamericano. Quizás alguien está pensando, qué bueno vivir en los Estados Unidos, donde no tenemos tantas celebraciones y tradiciones. Desafortunadamente tenemos aquí peores y más útiles. En este país, como en Europa, estamos llenos de filosofías y huecas sutilezas. Por ejemplo, se pudiera predicar varios mensajes sobre esto, pero un ejemplo nomás. El origen del hombre, su propósito, su destino. La Biblia enseña que fuimos creados por Dios, por medio de Dios en su imagen para servir a Él. Eso es nuestro origen. Tiene mucho que ver con nuestra vida. Pero enseña en todas partes una filosofía hueca de la evolución, una doctrina de hombres, en que los seres vivientes salieron de una sopa de químicas. Después empezaron a desarrollar por muchos siglos hasta alcanzar organismos más complicados. Por pensar conforme a la evolución, muchos están regresando a Egipto. Empiezan a dudar de sus Biblias, viven según los preceptos de los hombres y no según Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? Vivimos aquí para glorificar a Dios. Pero según la cultura popular, estamos aquí para disfrutar placeres carnales y prosperar económicamente, eso es todo. Y poco a poco, a tus hijos aún se pueden enseñar estas cosas. En la escuela, por la música, por lo que aprenden en la televisión, en el cine. Y ellos poco a poco regresando a Egipto para estar bajo la esclavitud de pensamientos de hombres, entrando en el pecado y viviendo bajo la esclavitud del pecado. El destino, la Biblia enseña y lo hemos visto en Hechos 17, la Biblia enseña que habrá un gran día de juicio en que Dios separará los justos de los injustos y cada grupo irá a su destino eterno. Pero la filosofía moderna del humanismo, de la filosofía de nuestra época, esta vida es todo, no hay más que esta vida. Nunca van a rendir cuenta a nadie de cómo han usado su tiempo. que simplemente tienen que disfrutar cada momento de placer, porque después de la muerte ya no hay nada. Y viviendo así, la gente empieza a actuar conforme a la filosofía y se regresan a Egipto. O se creen que no hay nada o que hay un sinfín de reencarnaciones, pero jamás enseñan de un juicio final. Entonces, vivimos con influencias en todos lados que quieren tomarnos de la mano como un niño y guiarnos al camino de la esclavitud, del pecado, del destino de Egipto, en que los hombres pueden dominar sobre nosotros en vez de llegar el yugo fácil y la carga ligera de Cristo Jesús. Hermanos, si ha sido difícil para ti realmente estudiar y avanzar en la palabra de Dios, quiero orar por ti en esta mañana, para que seas bien establecida en la libertad cristiana. Es necesario avanzar en conocimiento de la palabra de Dios. Cristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que hay libertad en ti. Cantamos, Señor, canciones donde está el Señor ahí, el Espíritu del Señor ahí, hay libertad. Cantamos de cadenas cayendo, Señor. Oh Padre, si hay personas aquí, Señor, que son esclavizados mentalmente, Señor, por esa manera de pensar, de opiniones de hombres, de tradiciones, Señor, de huecas, sutilezas y filosofías, rompe, Señor, estas cadenas en esta mañana, te pedimos. Oh Padre, ayúdale, Señor, a entrar en la libertad, la gloriosa libertad de los santos de Cristo Jesús. Esto pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén.